Lania, póngale usted el nombre que quiera. Por lo tanto, aquí hay una especie de equilibrio. Tendrá que ser una especie de malabarista entre indicar exactamente lo que piensa del gobierno anterior, pero también sin romper los vínculos con la oposición, aunque algunos dicen que da lo mismo porque la oposición ya está cuadrada en contra, pero necesita votos. Ese es el, esa especie de equilibrio es el que vamos a empezar a observar en un rato más cuando comience la locución de CAS, ¿o no?
Debería ocurrir. A ver, es que tú apuntas, Tomás, a algo que es muy importante, porque en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, la mayoría está justa, está apretada. O sea, una decisión de la justicia, por ejemplo, podría dejar al gobierno sin todos los votos. Y cuando digo de la justicia, recordemos que hay varias investigaciones que están en curso con parlamentarios, con senadores. Si fuese ese el escenario y no llegaran los votos, evidentemente el gobierno correría un peligro. Por ahora, los votos podrían estar, y eso podría permitir tensionar, ¿no es cierto?, la mesa. ¿Qué es lo que, cuando decimos tensionar, es lo que tú estás diciendo, Tomás, que hoy día enrostre, sobre todo al Frente Amplio, al Partido Socialista, ¿no es cierto?, particularmente a nivel de senadores que han hablado harto en las últimas horas, tensione la mesa, tensione la relación. Pero algunos no le recomiendan esto, evidentemente, porque esta mayoría en el Senado podría ser muy compleja de generar si es que no se logra un acuerdo mayoritario, y decirle los errores del gobierno anterior en esta cuenta pública podrían eventualmente tensionar ese diálogo que ha llevado adelante tanto Alvarado como también García Ruminot desde la SECPRES.
Y lo otro, mira, hay una reunión que se va a celebrar en el día de hoy, luego de la primera cuenta pública, hoy día a las 18 horas.
Una a las 18 y otra a las 20, sí.
Sí, el presidente hizo llegar una invitación, y la invitación dice lo siguiente: José Antonio Kast Rist, presidente de la República, tiene el agrado de invitarlo a la exposición Desafíos de Seguridad. Esta es la invitación que llegó a los parlamentarios, principales dirigentes de los partidos de la derecha que respaldan al gobierno, a una convocatoria en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo a partir de las 18 horas. ¿Es que no tienen idea de los desafíos de seguridad del gobierno? ¿Es que recién se están enterando? ¿O acaso esto no es una demostración, una más, de que no había plan de seguridad y que ahora finalmente se materializa y se comunica? Porque, ¿cómo es esto de que ahora les van a dar a conocer al oficialismo cuáles son los desafíos en seguridad? ¿Qué tiene que ver todo esto y qué va a decir Kast en la cuenta pública? ¿Hoy día va a dar a conocer el plan entonces, con cierto detalle, y después lo van a bajar en la tarde? ¿Una cosa así?
Claro, eso es. Las reuniones de Cerro Castillo, cada vez que se han hecho, el propio gobierno lo ha dicho desde el 11 de marzo. Recordemos que hay varias reuniones de por medio. La mega reforma también tuvo reuniones con los diputados de oficialistas, ¿no es cierto?, con los republicanos, etcétera. Ha sido que justamente para hacer una bajada de cuáles son los puntos estructurantes de lo que se quiere llevar adelante, tanto legislativamente como a través de decreto. Entendemos que el ministro Martín Arrau ahora lo que va a hacer es justamente hacer esa bajada junto con el presidente de la República en la agenda de seguridad.
Y lo otro, se dice que ha habido una especial atención en la puesta en escena de esta cuenta pública, y que por lo tanto se han revisado muchas cuentas públicas anteriores y que hay una puesta en escena particular. ¿Qué se sabe de todo eso?
Sí, ¿qué es lo que, para hacer la cuenta pública, empezó a hacer el día de ayer ni hace una semana? Evidentemente esto se viene trabajando ya hace al menos dos meses. Y dentro de la orden que se dio desde el segundo piso, que son en el entorno de los asesores del presidente de la República, fue hacer una evaluación de las cuentas públicas que hubo en los últimos 20 años. Es decir, y eso incluye los últimos presidentes de la Democracia Cristiana, Partido Socialista, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric. Y el consenso aparentemente que se ha llegado es que deberíamos tener una cuenta pública en un formato parecido a una de las cuentas públicas del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. ¿Qué quiere decir una cuenta pública directa, breve, sin tanto adorno, sino directo al centro de lo que se quiere comunicar? Y esa sería la decisión que se habría tomado y lo que deberíamos escuchar. Por eso es que algunos dicen en una hora 20, una hora 15, podrían eventualmente, Tomás, Loreto, quedar absolutamente debajo de la mesa la tensión o tensionar ¿no es cierto?, políticamente con los, la oposición al gobierno, tensionarla desde ese pupitre, sino que simplemente hacer una radiografía de cómo el Estado lo reciben en materia económica, que eso evidentemente va a estar. Y segundo, ¿qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son los compromisos que el gobierno no va a dejar de ejecutar en esta materia? Yo creo que no van a anunciar que el gobierno se va a tener que endeudar, pero lo más claro, Tomás, y tú mismo lo has dicho en más de una oportunidad, para poder conducir la agenda, lo que vamos a ver en los próximos días, al menos de aquí al próximo lunes, es que el gobierno va a tener que endeudarse para cumplir con varios objetivos.
Claro, un discurso quizá más pragmático, no más concreto de lo que tú mencionas, cerca de 1:20. Vamos a ver lo que se concreta. Sabemos que el presidente es de discursos extensos, basta recordar solamente cuando salió electo presidente. Néstor, Tomás, bueno, uno puede decir, claro, que la oposición, lo que diga el presidente, lo van a criticar, y que sabemos también el tema de los recursos fiscales, en fin. Pero, ¿qué pasa en el oficialismo? Porque también, sobre todo, el tema de la seguridad, el tema de las ayudas sociales, en fin, todo lo que ha sucedido en estos casi 3 meses de gobierno. A ver, hay que tener ojo, a propósito de la discusión de la mega reforma, del tono que se va a tener para la oposición. Pero dentro del mismo oficialismo, sabemos que hay voces que dicen, bueno, ¿qué pasa con seguridad? Había una alta expectativa con el tema de la seguridad que no se ha visto, al menos los ciudadanos no lo han visto tan concreto. ¿Podría haber un punto de inflexión quizás en algunos sectores de la derecha o del hoy llamado oficialismo?
Siempre pueden ocurrir, dependiendo cuál sea el tono del presidente y lo que se quiera comunicar. Lo que más o menos uno tiene cierta o relativa claridad es que tanto Chile Vamos, particularmente la UDI, y republicanos no van a criticar al presidente después de la cuenta pública. Yo creo que la mayor tensión se podría dar en algunos sectores de Renovación Nacional. Uh-huh. Hay que poner ojo también si es que el presidente le va a hacer algún gesto a quien se ha transformado en un interlocutor bastante rápido de WhatsApp. Mensaje para allá, mensaje se contesta al tiro, no se demora mucho, que es Franco Parisi. Vamos a ver si es que hay algún gesto también al Partido de la Gente, porque aquí hay agendas que van a ingresar al Parlamento donde va a seguir necesitando el gobierno el apoyo para poder tener una mayoría más tranquilizadora, que es el Partido de la Gente. Entonces vamos a ver también cuáles son los gestos que da el jefe de Estado respecto a eso. Ahora, la oposición, si le enrostran los números que dejó y que heredó el gobierno de José Antonio Kast, es decir, los números económicos, por ejemplo, en materia de seguridad en general, yo creo que tiene poco espacio para poder criticar al actual gobierno.
Néstor, y el otro problema que tiene José Antonio Kast es Johannes Kaiser, porque el Partido Nacional Libertario está a la derecha, también es un crítico, tampoco puede establecer tanta cercanía con la oposición porque está Kast ahí permanentemente hablando, Kaiser insistiendo, hablando, y por lo tanto tiene ese otro problema. Recordemos lo de la acusación constitucional en contra del exministro Grau. Inmediatamente el Partido Republicano, pero principalmente el Partido Nacional Libertario. Entonces, es un equilibrio precario también con esa otra derecha cuyos votos el gobierno da por descontados, pero en una de esas, si es que el asunto se complica mucho, podrían no ser votos seguros. Entonces, también hay un equilibrio difícil con la otra derecha, ¿no?
Sí, por supuesto. Y esa probablemente es una relación mucho más tensa que puede generar, y sobre todo tener efectos hacia el futuro. Ahora, insisto en el punto, Tomás, aquí es un gobierno que llega a una cuenta pública con arcas fiscales muy debilitadas, heredadas, por cierto, una responsabilidad del ministro Quiroz. Hay que ver cuáles van a ser esos incentivos, si va a haber fusión a través de proyectos de ley, por ejemplo, de ministerios. Se ha hablado mucho en la víspera de que pudieran haber señales que eliminar el Ministerio de Ciencia de aquí a un año y que pase a ser parte del Ministerio de Educación. Esto molesta al mundo de la ciencia, no les gusta mucho. En fin, o sea, aquí hay también qué señales de ahorro fiscal se van a plantear, pero que más que fusionar, por ejemplo, es cómo se va a realmente ahorrar dinero desde el punto de vista de cada ministerio, de qué cuotas, qué es lo que se va a pedir, pensando también en que la próxima asignación de presupuesto viene el debate ya en el mes de octubre. Se queda poco.
Oye, y un tema que está dando vuelta, para terminar, el tema de los indultos. Porque en una entrevista que ayer dio José Antonio Kast al Diario El Mercurio, él dijo, mira, la facultad de los indultos es del presidente.
Existe.
Y por lo tanto, este es un tema que divide al Ejecutivo con la oposición fuertemente, como lo que ocurrió en Punta Peuco, en que sacó a 3 reos comunes de la cárcel y hubo toda una polémica porque primero se dijo que había sido una decisión de gendarmería y después se reconoció que había sido una decisión presidencial.
Él mismo lo dijo, sí.
Exactamente, y por lo tanto descalificó a su ministro de Justicia. Aquí también hay una diferencia muy importante y vamos a ver qué dice Kass con respecto a esto. No sé si hay alguna información al respecto.
No, entendemos por lo mismo que dijo ayer en las entrevistas que le dio a los canales de televisión desde Cerro Castillo, es que es una facultad, que es una decisión que se está analizando y que al menos estos 3 nombres que salieron desde Punta Peuco, desde allí, había sido una decisión personal de él. No, se ve difícil que él pueda hacer una intervención que pueda dividir o que puede generar mucho debate en esta cuenta pública, pero vamos a ver.
Néstor, estaremos atentos, líneas abiertas contigo, ya estamos instalados absolutamente ahí en el Congreso Nacional. Estamos además en la calle porque se han anunciado posibles protestas, que incluso hoy día hay citada una protesta a Plaza Baquedano en Santiago y posibles protestas en Valparaíso. No sabemos si van a ocurrir, son cosas que se comentan, pero la policía ha tomado resguardos frente a estas posibles protestas que puedan ocurrir durante esta jornada. Así que estamos, Néstor, instalados en todas partes, ¿no?
Estamos instalados, estamos en Cerro Castillo. Veíamos imágenes hace unos minutos de la entrada principal a la residencia de descanso, como se le llama a Cerro Castillo, pero que es utilizada para reuniones estratégicas, políticas, como las que van a ocurrir esta misma noche a raíz de la agenda de seguridad que vamos a conocer. Estamos en las calles, aquí también ya hay un ambiente, esto parte a las 12 del día, entonces yo me atrevería a decir que ha sido algo más lento que otras cuentas públicas, ¿no es cierto? Que desde muy temprano, ustedes lo que escuchan de fondo es porque hay muchos equipos, particularmente periodísticos, que se están instalando, pero ya en los próximos minutos comienzan a llegar los dueños de casa, que son los parlamentarios, y que seguramente vamos a estar escuchando parte de sus declaraciones en la previa de lo que están esperando de esta cuenta pública. Ahí vemos imágenes en vivo y en directo también de las afueras del Congreso, de lo que está pasando. A ver, vamos a tener todo, como siempre, los detalles de lo que va a pasar y también las reacciones a lo que finalice esta intervención del presidente ante el Congreso Pleno.
Muchas gracias, Néstor.
Gracias, Néstor.
Que tenga un buen día.
Néstor Augusto, ya instalado ahí en el Congreso Nacional, pero estamos absolutamente instalados con numerosos periodistas para llevarles los detalles de esta cuenta pública. Mostramos imágenes en estos instantes en BioBio TV, cómo están extendiendo las alfombras, la alfombra roja para que suba el presidente en el acceso principal al Congreso Nacional, con una cubierta negra para que no se ensucie, no se moje, si es que cae alguna gota de agua. En estos momentos la están sacando justamente la cubierta negra para que la alfombra roja quede a la luz y a la vista de todos. Son los preparativos, pero nosotros ya estamos instalados, o sea, ya no tenemos nada que instalar porque estamos en plenas condiciones para llevarles esta transmisión desde el Congreso Nacional, desde el Cerro Castillo y desde las calles de Valparaíso.
Justamente ahí, lo puede ver en BioBio TV, están estirando ahí la alfombra roja para el ingreso ahí al Congreso Nacional, mientras Valparaíso estaba nublado, probablemente por eso también estaba protegida por este plástico negro ahí en el Congreso Nacional.
Tenemos información policial del momento, Rodrigo Pino.
Sí, hemos llegado hasta la ex posta central, acá en el sector de calle Curicó, con Portugal. Ustedes ven imágenes, este vehículo de color negro. ¿Qué es lo que ocurre? Este vehículo presenta diversos impactos de bala, al menos una decena de disparos en su carrocería. Y lo que se sabe hasta el momento es que en este vehículo llegaron 2 personas, 2 chilenos, un hombre de 37 años, una mujer de 23, con heridas de bala en su cuerpo. Lo que se sabe hasta el momento apunta a que estas 2 personas habrían estado al interior de lo que es la ley de emergencia, realizando según información algún tipo de compra de droga, y esta situación habría sido aprovechada por desconocidos, quienes la habrían baleado en reiteradas ocasiones. Estas 2 personas llegaron mal heridos hasta este recinto asistencial, donde señala que presentan al menos 3 y 5 impactos de bala respectivamente cada una de estas 2 personas, y están actualmente en estado grave, pero se señala fuera de riesgo vital. ¿Qué ocurre? Este vehículo está estacionado en las afueras de esta unidad de urgencia de la ex posta central a la espera de que este procedimiento lo tome la policía. Se ha designado finalmente que la policía de investigaciones que a cargo de esta investigación, pero hasta el momento no se ha visto a los funcionarios en este lugar. No se sabe si están al interior recabando más antecedentes del estado de salud de estas dos personas heridas de balas, pero no se ha hecho una separación del sitio del suceso. Solamente se han instalado algunas winchas alrededor por parte de seguridad de la propia ex posta central a la espera de que efectivamente se generen mayor diligencia por parte de la policía de investigaciones. Incluso el vehículo cuenta con algún tipo de daños en su parte delantera, aparentemente algún choque, y su espejo retrovisor también del lado del piloto se encuentra destruido, lo que habla aparentemente que esta persona habría intentado escapar o en definitiva se habría enfrentado con otras personas que se movilizaban en vehículo. Estamos a la espera de tener más detalles dentro de los próximos minutos, como así también del estado de salud de estas dos personas chilenas. Lo reiteramos, un hombre y una mujer de 37 y 23 años respectivamente resultaron heridos de bala al interior de la legua de emergencia. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 15 minutos.
La primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast también movilizará a la oposición, que prepara una serie de encuentros para analizar los anuncios del mandatario y coordinar una respuesta política.
Partidos, centros de pensamiento y alcaldes opositores evaluarán el contenido del mensaje presidencial con foco en temas como economía, seguridad y migración. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
La primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast activará una serie de actividades organizadas por la oposición para analizar y responder a los anuncios del mandatario. Los encuentros se van a concentrar durante la jornada de este martes. Por la mañana, los presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de las colectividades opositoras se reunirán para evaluar el contenido del mensaje presidencial y coordinar una respuesta política común. Lo anterior, considerando que durante las últimas semanas en el sector han hecho reiterados llamados al mandatario a sincerar posiciones en la cuenta pública y aclarar el rumbo de su gobierno. En esa línea, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, cuestionó si la cuenta pública entregará señales claras o si estará marcada por recursos discursivos y declaraciones generales.
¿Quiere un país hecho solo para las grandes empresas o quiere un país donde todos cabemos? Esa es la pregunta que el presidente tiene que contestarle al país y yo espero que lo haga sinceramente y no con ninguna figura literaria.
Al mediodía del martes, representantes de centros de pensamiento ligados al progresismo se reunirán para analizar los anuncios del gobierno y evaluar el cumplimiento de sus principales compromisos programáticos. El encuentro forma parte de una agenda impulsada por la Red de Centros de Pensamiento Progresista junto a organizaciones académicas y fundaciones del sector. Según explicó la directora de Nodo 21, Camila Miranda, la instancia estará enfocada en revisar el avance del programa de gobierno de José Antonio Kast y analizar el contenido de la cuenta pública.
La actividad busca poder comentar y profundizar el análisis sobre cumplimiento de los compromisos programáticos y los planes del presidente José Antonio Kast en contraste con lo realizado hasta la fecha y con las principales políticas empujadas desde la mega reforma, los recortes.
Durante la tarde del martes, en tanto, alcaldes de oposición viajarán a la región de Coquimbo para participar en un cónclave destinado a analizar los anuncios de la cuenta pública y fortalecer la coordinación entre municipios. Entre los temas que esperan abordar figuran los efectos de las reformas impulsadas por el gobierno, la situación financiera de los municipios y las políticas de seguridad pública.
8 de la mañana, 18 minutos.
Y esto está en nuestra plataforma en biobiochile.cl, es de nuestro equipo de investigación, informe de la oposición. Kast cumplió solo uno de sus 440 promesas en los primeros 90 días de gobierno en un informe que tiene la oposición. ¿Qué es lo que le contamos? Una red de 12 centros de pensamiento de orientación de la oposición progresista, que incluye al Instituto Igualdad, Chile 21, Nodo 21 y la Casa Común, Rumbo Colectivo, entre otros, elaboraron el estudio Más allá de la metáfora, estudio del cumplimiento del programa de gobierno 2026, con el respaldo de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania.
El informe al cual tuvo acceso Radio Bio Bio será presentado públicamente mañana martes 2 de junio a las 12 horas en la Sala Bellarmino de la Biblioteca de la Universidad Alberto Hurtado, ubicado en el campus patrimonial. La publicación coincide con el vencimiento del plazo del llamado Desafío 90, la hoja de ruta interna encargada por el gobierno al ex convencional y actual presidente de Codelco, Bernardo Fontaine.
En el informe se analizaron 440 medidas, de estas solo una, según lo que se describe en este informe, está completamente cumplida. Esta sería la de dotar a la Contraloría de mayores recursos tecnológicos para instruir sumarios. También se señala que 351 medidas no han registrado ninguna acción verificable, lo que equivale al 79,77% del total. Las 88 restantes se reparten entre medidas en proceso y parcialmente cumplidas sin resultados consolidados.
Lo más llamativo, se indica en el documento, es que los planes con menor avance son precisamente los que el gobierno ha presentado como prioritarios. El plan Implacable, orientado al combate del crimen organizado, y el plan Reinicia, de modernización del Estado, acumulan cero compromisos iniciados. El eje de seguridad, que representa el 25,7% de todo el programa y agrupa 113 medidas, tampoco registra ninguna plenamente cumplida, se indica.
A pesar de que el gobierno ha expresado el contexto nacional como uno de emergencia, más de la mitad de los planes aún tiene sobre un 80% de compromisos no iniciados, se da cuenta en este escrito de la oposición.
El rezago sería transversal en las áreas sociales del programa. Según el informe, en salud, que concentra 56 medidas, ninguna está cumplida y solo 8 registran algún avance. En educación, con 53 medidas, apenas 2 se encuentran parcialmente cumplidas.
El eje de niñez agrupa 28 medidas, de las cuales 25 no han sido iniciadas, y el eje mujer, con 23 medidas, se registra solo 3 en proceso y ningún avance concreto. Vivienda es el área social con mejor desempeño relativo. De sus 28 medidas, 11 están en procesos y una parcialmente cumplida.
El informe detecta 30 casos en que el Ejecutivo tomó decisiones que contradicen directamente compromisos de su propio programa. En 25 de ellos, la contradicción provino de recortes presupuestarios. Se redujeron en 18.856 millones de pesos los recursos del programa de atención primaria, donde se ejecuta la salud mental comunitaria, y en 17.800 millones de pesos el presupuesto de la Junji, siendo ambos compromisos explícitos del programa.
En otros 5 casos, la contradicción fue política. El más resonante, el Ministerio de Hacienda presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para bloquear la sala cuna universal que la Cámara había aprobado, siendo que los planes Patines para Chile y Renace la definían como urgencia prioritaria. A ello se suma el nombramiento de Francisco Chambi como asesor de la ex ministra Trinidad Steiner, pese a figurar en el listado de la Contraloría de funcionarios que viajaron al extranjero con licencia médica vigente, contraviniendo al compromiso del plan Reinicia de verificar este tipo de antecedentes antes de nuevas contrataciones. Y aquí una observación, en todo caso, en el caso de sala cuna universal, lo que pasa es que la indicación es inconstitucional. Y por lo tanto, lo que hizo el gobierno fue recurrir al Tribunal Constitucional porque es inconstitucional, pero se está tramitando una ley de sala cuna en forma paralela. Lo que tiene que hacer el gobierno es, si es que quiere que esto sea realidad, es decretar urgencia para esa ley. Pero esa indicación es inconstitucional. Yo creo que hay una especie de consenso al respecto entre personas especialistas y por lo tanto, más allá que un incumplimiento de promesa, es el cumplimiento de la Constitución. Sí, a ver, hay que cumplir con la Constitución. Hay un problema ahí de el gobierno lo que tiene que hacer, si es que quiere, reitero, es poner urgencia a la ley que se está tramitando, esa sala cuna universal.
Que es uno de los temas que se supone, o varias personas esperan, ¿no?, que sea uno de los temas que se aborde en un ratito más al mediodía ahí en la cuenta pública.
Ahora, de esta primera cuenta pública del presidente Kast, el oficialismo sigue sin zanjar sus diferencias. Lo conversábamos recién por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Mientras Chile Vamos mantiene las dudas sobre la oportunidad y viabilidad de la ofensiva, el Partido Republicano insiste en que los antecedentes conocidos obligan a avanzar con el libelo pese a las diferencias que ha generado dentro del sector. Los detalles los tiene Francisca Caris.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sigue generando ruido en el oficialismo y amenaza con colarse en una jornada donde el gobierno busca concentrar la atención en los anuncios de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Y es que lejos de cerrarse, la controversia continúa abriendo diferencias entre republicanos y Chile Vamos, donde persisten los cuestionamientos a la oportunidad política y a la viabilidad de una ofensiva que todavía no cuenta con el respaldo de todos los partidos del sector. La jefa de bancada de la UDI, la diputada Flor Albaice, reconoció que la iniciativa ha tensionado al oficialismo y criticó que la decisión se adoptara sin una conversación previa con el resto de las colectividades del sector.
Sí, la acusación constitucional yo creo que sí tensiona y enrarece el ambiente. Nosotros no fuimos convocados ni fuimos avisados, digamos, oportunamente. Si es la acusación tiene mérito, la vamos a apoyar.
Las críticas también encontraron eco en Evópoli. El diputado Jorge Guzmán sostuvo que Republicanos debe asumir que hoy es el principal partido de gobierno y que insistir en acusaciones constitucionales que históricamente han tenido pocas posibilidades de éxito termina desenfocando al oficialismo.
Los tiempos y las formas en política sí importan. Y eso debe entenderlo el Partido Republicano, que es el principal partido de gobierno. Persistir en acusaciones constitucionales cuando además sabemos que la gran mayoría de ellas termina fracasando, significa desenfocarse.
Desde Republicanos, sin embargo, descartan que exista un mal momento para avanzar. El diputado Stefan Schubert defendió la oportunidad de la acusación y argumentó que los plazos constitucionales obligan a actuar ahora, especialmente tras los antecedentes conocidos respecto del manejo fiscal del gobierno anterior.
Y el plazo que va a vencer hace que tenga que ser en este momento y no en otro. Por lo tanto, esta es la oportunidad que se está dando. Yo creo que hay que conversar, que es importante el ejercer las facultades que la Cámara tiene. Esto es grave.
Esta semana, tanto Republicanos como el Partido Nacional Libertario deberían presentar los borradores de las acusaciones constitucionales que preparan contra el exministro Nicolás Grau. Recién entonces comenzará la discusión de fondo sobre la viabilidad jurídica y política de una ofensiva que hasta ahora sigue sin despejar las dudas respecto de los votos necesarios, al menos en la derecha, para prosperar en la Cámara de Diputados.
Información precisa y plural. Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad. Aumark para responder con eficiencia. Auman para asumir trabajos de mayor exigencia. Y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Más 56 99 207 888.
Buenos días, Bio Bio. Luis acá desde Valparaíso. Les comento, se está empezando a formar taco ya a la altura del Nudo Varón con los vehículos que están ingresando a la avenida Brasil y vehículos que siguen por Errázuriz. Está expedito, pero a la altura de Rodríguez hay una micro en pane. Así que yo estimo que en los próximos minutos se va a empezar a formar taco en esa zona y a eso sumarle el desvío de tránsito que se está realizando en el Nuevo Varón con los vehículos que están entrando por Brasil. Así que atentos ahí los conductores.
Viniendo de Oriente a Poniente y pasando el puente Pío Nono por Costanera Andrés Bello, antes del siguiente puente, al centro, hay un grifo saliendo desde abajo que tiene inundada toda la Costanera Andrés Bello, este pedazo, creo que aquí se llama Cardenal Caro. Y la verdad es que es una pérdida enorme.
Hola, buen día. Para informar, acá en calle Alberto Pepper, a la altura del 1792, esto es comuna de Renca, se encuentra un poste con un cable que está, me parece que es de alta tensión el cable, está saliendo llama, está encendido en este momento. No hay personal de Chilectra, no hay seguridad ciudadana, sino que los trabajadores de la empresa acá sacaron unos conos para prevenir, ¿no es cierto?, y dejar evitar que la gente pase por ahí debajo.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 28 minutos.
Nos escriben auditores, nos dicen que se ha producido un corte de agua por rotura de matriz. Hay más de 1.500 clientes afectados. La concesionaria Sacyr Aguas, en la comuna de Lo Barnechea, es la responsable. El sector Elwin Ganal y Pie Andino de Lo Barnechea hace 12 horas que están sin suministro de agua. Es la segunda vez que ocurre en 10 días, nos informan auditores.
También nos informan auditores sobre un bus del servicio Red 201 que va sin luces en su interior, dirección desde San Bernardo hacia Santiago.
y a raíz del accidente registrado en el kilómetro 5,8 de la ruta 68, un accidente fatal. Se mantiene afectada la pista izquierda en dirección a Valparaíso y esto genera un aumento importante en los tiempos de viaje.
También nos comentan de un accidente en la Alameda con Camin, esto en dirección hacia el poniente. Un auto, nos comenta un auditor, dio en la cuneta de la ciclovía, se le salió la rueda. Está Carabineros ahí en el lugar, hay reducción de pista. Estamos viendo ahí las imágenes en BioBio TV. Esto es en la Alameda con Camin. Son informaciones que nos envían los auditores.
Les agradecemos muchísimo comunicarse con BioBio. Es muy fácil. Usted nos puede llamar por teléfono al 800-810-810. Este es el número telefónico habilitado para ustedes, para auditores. La llamada es gratuita. Este es el número 800-810-810. Y también nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp. Este es el número de WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Se lo reitero, más 5699-207888. Mañana, como primer punto en la tabla, la sala de la Cámara de Diputados abocará al tercer trámite constitucional del proyecto de ley iniciado por el gobierno de José Antonio Kast, que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, más conocido como escuelas protegidas.
La votación de la Cámara será sobre las modificaciones que le ingresó el Senado en su segundo trámite. Esto quiere decir que aquellos aspectos que sean visados por la Cámara Baja se podrán ir a ley, mientras que los rechazados se irán a una comisión mixta integrada por diputados y senadores y que tendría la misión de resolver estas divergencias.
Entre los nuevos aspectos centrales por los cuales tendrán que pronunciarse los diputados estarán los articulados de la revisión de mochilas a estudiantes, reglamentos internos de los establecimientos para dicha labor y la supervisión de apoderados para ese procedimiento, entre otros.
Esta revisión se realizará cumpliendo lo dispuesto por el reglamento interno de cada establecimiento, el que al menos deberá establecer el personal expresamente autorizado y capacitado, dice esta nueva cláusula.
El personal autorizado podrá disponer de una revisión excepcional e individual en un lugar privado dentro del establecimiento. Esta deberá realizarse respetando estándares mínimos de resguardo y protección de los derechos del estudiante, los que no podrán ser desconocidos ni restringidos, agrega un inciso nuevo.
Junto con ello, publica La Tercera, la Cámara Alta agregó otra norma respecto de la revisión. Tratándose de estudiantes con discapacidad, necesidades especiales, trastorno del espectro autista, condiciones de neurodivergencia o sensibilidades sensoriales acreditadas, la revisión solo podrá efectuarse con el acompañamiento previo y permanente durante toda la diligencia de un profesional del programa de integración escolar o del equipo de convivencia con formación específica.
Indica. Al catálogo de delitos por los cuales a un estudiante se le podría quitar el beneficio de la gratuidad, se le añade los que atenten contra la indemnidad sexual y respecto de delitos contra la propiedad cometidos en establecimientos educacionales, instituciones de educación superior o sus inmediaciones.
Con el objetivo de que sea despachado a ley, fuentes del gobierno aseguran que este fin de semana se dedicaron a reforzar gestiones en distintas bancadas para asegurar el piso de 78 diputados para que las normas sean visadas.
De hecho, las mismas fuentes añaden que las modificaciones introducidas por el Senado y que recibirán los diputados fueron gestos a las bancadas de centro-izquierda, particularmente del PPD y de la Democracia Cristiana.
Por lo mismo, desde este último partido, si bien transmiten que no han hecho un estudio en detalle del articulado, aseguran a La Tercera que respaldarán todas aquellas normas que tengan que ver con la seguridad pública.
Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero este es uno de los grandes temas y por lo tanto, seguramente, se lo contamos porque esto va a estar en la cuenta pública de hoy, porque sigue su tramitación mañana en este retorno a la Cámara de Diputados, luego de que pasara este proyecto de ley en el Senado. Y atención que se ha dado a conocer el IMASEC, el Índice Mensual de Actividad Económica, el crecimiento o decrecimiento del país, el IMASEC de abril de 2026. Atención con esto.
El IMASEC de abril, sí, ojo con esto, es una noticia, pésima noticia para nuestra economía.
Escuche
pésima
bien.
Noticia, muy por debajo incluso de las proyecciones que hacían el mercado. De acuerdo a información preliminar, esto acaba de publicarlo el Banco Central, el IMASEC de abril de 2026 cayó 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. Menos 1,2% el IMASEC de abril 2026 de nuestra economía.
El resultado del IMASEC se explicó por la caída de la minería. En tanto, en el incremento del IMASEC en términos desestacionalizados, destacó el desempeño de la industria, el que fue en parte compensado por la disminución de los servicios. El IMASEC no minero, presentó un crecimiento anual de 0,4%. En términos desestacionalizados, no presentó variación respecto del mes anterior y aumentó 0,7% en 12 meses. Pésima noticia. A ver, hace 4 meses que el país viene decreciendo. Recordemos, enero, menos 0,1%. Febrero, menos 0,3%. Marzo, menos 0,1%. Y ahora abril, menos 1,2%. El país se está achicando. Ahora, digámoslo, esto venía. No, para ser justo, no es de este gobierno, lo que venía. Pero esto demuestra el estado en que está el país. Y cada vez que el país decrece, hay menos recursos para el fisco. Porque hay menos tributación, hay menos ingresos, hay menos IVA. En fin, menos recursos para las finanzas públicas. Y por lo tanto, seguramente más endeudamiento. Esto es una muy, muy mala noticia.
Menos producción, menos empleo, en fin, lo comentábamos, ¿no? Esta noticia, muy mala para nuestra economía, cayó 1,2%, lo comentábamos hace instantes, ¿no? La proyección de los especialistas daba cuenta, los escenarios más pesimistas quizás, en una disminución de un 0,6%. Cayó un 1,2% y, por ejemplo, en el detalle que entrega el Banco Central, y atención con esto, la producción de bienes cayó un 5,4% en términos anuales. Menor producción en minería, en particular en el cobre, y también en menor medida el resto de bienes y la industria también incidieron a la baja, cayendo 2,3% y 0,4% respectivamente. La producción de bienes, atención también con lo que está sucediendo en esa área de nuestra economía.
Y esto está en consonancia, porque todo tiene que ver con el desempleo que se dio a conocer la semana pasada, 9,1%, llevamos 40 meses aproximadamente con un desempleo superior al 8%, el empleo que no se recupera. Y alguien recordaba ayer que antes de que el gobierno de Kast hablara de emergencia en todo, alguien habló de emergencia mucho antes, David Bravo, sí. El especialista en estos temas, David Bravo, que dijo que se vivía en Chile una emergencia laboral.
Una crisis laboral, sí.
Habló de emergencia laboral, David Bravo. Y por lo tanto, él tenía toda la razón. Emergencia laboral, con este desempleo enorme, pero ahora con esta caída económica en el país, enorme. Fíjense que tenemos alta inflación, alto desempleo y decrecimiento. Es el peor escenario económico que puede enfrentar un país sin que haya una gran crisis internacional. Es una crisis típicamente chilena. Se debe a nosotros, no a otros. Vamos a estar hablando de eso más adelante porque hay que reportear durante el día esta cifra que es muy, muy negativa. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles que se encuentra en el aeropuerto de Santiago.
Cristian Borkowski.
Sí, Loreto, Tomás, estamos acá en el aeropuerto de Pudahuel. Y las imágenes que ustedes están viendo corresponden a un grupo de aviones que están en la pista conocida como la calle de rodaje. No son en las pistas de aterrizaje o de despegues propiamente tal. Y el avión que está en el encuadre de BioBio TV fue vandalizado, no se sabe si por uno o más personas que ingresaron hasta el territorio del aeropuerto de Pudahuel, que sabemos que es una entidad privada la que está a cargo de la concesión, y rayaron las turbinas, los motores de estos aviones. Nosotros estamos mostrando imágenes de apoyo también de esta persona que estaba con toda su ropa 100% de color negro, con su rostro tapado con pasamontaña, estaba con botines, y esto lo habría hecho en horas de anoche o durante el fin de semana. En lo concreto es que esto se reveló en las últimas horas. Y esto es una situación muy preocupante porque habla de la vulneración de la que fue víctima la seguridad del principal aeropuerto de nuestro país, el aeropuerto de Pudahuel. Si bien estos aviones no están en condiciones inmediatas del despegue, son aviones que están operativos y que en rigor están a la espera de volver a ser usados. Por eso que ustedes ven, por ejemplo, la cabina y los motores que están tapados. y no es el único. Vamos a mover la cámara de BioBio TV para que ustedes puedan ver el contexto de todos estos aviones que son de diferentes empresas que se mantienen estacionados acá en esta pista de rodaje, no de despegue, como les señalábamos al comienzo. Este avión que está detenido acá fue rayado en uno de los motores, no sabemos si el del otro lado, el de el ala izquierda, solamente el motor que está en el ala derecha es el que principalmente se ve dañado por este individuo que ingresó y le hizo algunas consignas que son propias de graffiti que realizan este tipo de rayados. Lo relevante de esto es lo que señalábamos, que esta persona ingresó al aeropuerto de Santiago, vulneró todas las medidas de seguridad y para eso la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, ya está realizando los estudios y la investigación respectiva de esta situación, que como se ha señalado es muy grave producto de la vulneración. Estos aviones podrían, con una situación como esta, claramente la empresa poder querellarse por el tema de la seguridad. Nosotros estamos a la espera de que la DGAC nos pueda confirmar si en los próximos minutos va a hablar, va a dar un comunicado de prensa relacionado con esta insólita situación que tiene que ver con individuos. Hasta el momento uno solo, que no se sabe si ingresó durante el fin de semana o en horas de noche, y rayó una turbina, el motor del lado derecho de este avión que ustedes están viendo en pantalla a través de BioBio TV. Es la información que podemos actualizar acá en el principal aeropuerto de nuestro país, el aeropuerto de Pudahuel. BioBio, la radio.
Cristian, ¿este avión a qué línea pertenece?
No tiene ningún nombre, Tomás, el fuselaje. Por eso decimos que son aviones que están estacionados. No nos han dicho tampoco a qué empresa pertenece. Se nos había dicho de una, pero no queremos dar el nombre porque no sabemos si es esa la empresa que se está viendo afectada. Pero como ustedes pueden ver acá a través de BioBio TV, si giramos un poco el ángulo de la cámara, vamos a ver dos aviones y hasta tres que son del mismo modelo. Son bicolor, tricolor incluso, blanco, color burdeo y la cola es azul. Uno de ellos está completamente vandalizado en uno de sus motores, pero no se ve la marca, Tomás, no se ve la línea aérea.
¿Y ese avión, a qué distancia del edificio, los terminales, se encuentra aproximadamente? ¿Está muy lejos?
Está lejos, sí. Mira, vamos a girar la cámara para que ustedes hagan una dimensión. Todo lo que estamos mostrando en vivo a través de BioBio TV. Allá al fondo, ese edificio con el techo curvo, es el aeropuerto internacional. Es ahí donde salen los aviones hacia diferentes países, continentes de diferentes latitudes del planeta. Y allá al fondo se puede ver, con la neblina que hay, es un poco difícil, lo reconozco, es el aeropuerto nacional. Allá al fondo, en la parte, ahí lo estoy centrando, ese es el aeropuerto nacional. De ahí salen todos los despegues hacia diferentes latitudes de nuestro país. Si volvemos a mostrar acá, nosotros estamos muy cerca de donde se pueden ver estos aviones. Mira, vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer una especie de toma más panorámica para que ustedes se dan cuenta que yo estoy acá en Américo Vespucio y acá abajo está la calle de seguridad por donde pasan los vehículos de emergencia y también los de seguridad, que son justamente los que están pasando a esta hora por este sector. Estos son los que debieran estar manteniendo la seguridad y evitar que alguna persona pase por la reja superior. Ustedes ven que la reja no es baja, es bastante alta y además tiene alambres de púa en la parte superior. Todo esto fue vulnerado y se tiene que investigar por dónde pasó. Ahora, un dato no importante. Nos han dicho que acá esta pista está en refacción, está con trabajos. No nos han dicho de qué es específicamente el trabajo que están desarrollando acá, pero no se descarta que también pueda haber una vulneración por ese lado, Tomás.
Ya, pero esto es una falla gigantesca.
O sea, es un hecho que la persona llegó.
Es gigantesco.
Y no es solamente que pasó, sino que se dio el tiempo para hacer los rayados en este avión.
Tuvo todo el tiempo del mundo.
Se sacó fotografías, porque estamos viendo fotografías que esta misma persona publicó en redes sociales. Entonces tuvo un tiempo para llegar a alguno de los aviones, por el punto que habrá que investigar, por cierto, pero hizo unos grafitis con dos colores, se dio tiempo para utilizar más de una pintura, por así decirlo, ¿no? Para rayar este avión, se sacó fotografías y se fue.
Y esto es responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que recordemos que después de los asaltos que hubo en algún momento a camiones de valores en el terminal aéreo, se dispuso de personal armado, fuertemente armado,
De manera que la seguridad, teóricamente, mejoró muchísimo. Teóricamente, ya vemos que no. Alguien entra libremente a la pista, tiene todo el tiempo del mundo, puede hacer lo que quiera. Imagínense que usted viaja en un avión y lo revisan entero y si suena un pito, claro, usted tiene que sacar la moneda del bolsillo porque se atrasan estas son las reglas de seguridad.
Claro.
Frente a esto, no se entiende nada.
Yo no tengo
absolutamente.
No tengo recuerdo de que hayan rayado un avión.
No lo sé, en otras partes del mundo, pero aquí...
¿Acá?
No, pero a ver, es muy impactante. Y lo otro, da la impresión que las rejas sí son altas, sí tienen púas, pero no tienen nada más. O sea, con una escalera uno la pasa. No hay otras medidas de seguridad. Por ejemplo, podrían ser letras electrificadas como existen en algunos sectores, en algunas casas, o con cámaras, con gente mirando las cámaras. Parece que no hay nada de eso, Cristian, ¿no?
No, lo que ustedes están viendo es solamente lo que se ve en primera instancia. Pero fíjense ustedes que... si me permiten, estoy moviéndome junto con la cámara de BioBio TV porque acaban de llegar dos vehículos con balizas. Y acabamos de ver también que hay personas que están acá que son de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la DGAC, pero también hay aparentemente detectives de la PDI que están viendo acá. Lo vemos porque tiene una placa en la chaqueta y la indumentaria muy propia de los detectives, terno, corbata, camisa blanca y la placa. Y el funcionario que también está tomando fotografías porque le están tomando fotos a la reja. Acá se pueden ver los funcionarios que están acá con las camionetas propias de las balizas y están tomando fotografías porque entendemos que por acá entonces, al menos según lo que nosotros podemos tratar de traducir del lenguaje no verbal que estamos viendo acá, es que quizá por acá, dentro de la hipótesis, es que esta persona habría ingresado a la pista de rodaje, como decíamos, que no es de despegue, insistimos. Esta es una pista de rodaje y por eso todavía no se mantiene estacionado. Esa es la imagen, es la postal que podemos mostrar a esta hora, Tomás Loreto, que tiene que ver justamente con el trabajo que está desarrollando a esta hora la PDI, la DGAC y los aviones de fondo. Y sumándome un poco a lo que decía la Loreto, yo no recuerdo que hayan vandalizado de esta manera otro avión, al menos con rayados de estas características, Tomás Loreto.
Pero, Cristian, tú que estás ahí... Sí. Con una escalera, ¿es relativamente fácil?
¿Posible?
Sí.
Sí, sí, es posible. Sí. Depende de la escalera.
Mira,
de la escala.
Sí, sí. Hay un auditor en particular que nos comenta, por razones obvias, no lo vamos a decir, pero el trayecto para ingresar allá. Hay que entrar por esta calle, pasa esto, este punto acá, uno entra por ahí. Obviamente no vamos a comentarlo, pero pareciera ser que al menos imposible no es ingresar ahí. Estamos viendo ahí, mientras Cristian Borkowski, ahí el personal que está trabajando, están viendo las rejas, ¿no?
Claro, están viendo las rejas porque, como te decía, no es concluyente, pero nosotros deducimos que de alguna manera quizá este habría sido el punto, por algo están acá. El terminal aéreo, el aeropuerto de Santiago es gigantesco, tiene una cantidad de metros cuadrados impresionante. Imagínate una pista de aterrizaje para poder detener el avance de un avión que viene aterrizando. Y eso es solamente la pista. Acá al costado pueden haber innumerables puntos por donde esta persona pudo haber ingresado. Pero tal como lo decía Tomás, si nosotros, por ejemplo, hacemos el ejercicio de poner una escala, sí, perfectamente podría llegar a la parte superior, que es donde están los alambres de púa. Pero quizá habría necesitado la ayuda de alguien. Bueno, eso es una posibilidad que yo no descarto para nada. En lo concreto, ya se iniciaron las investigaciones y esto es justamente lo que nosotros estábamos esperando y coincide con nuestra visita acá en la parte exterior del aeropuerto de Pudahuel, porque justo ha llegado personal de la PDI, que son junto con la DGAC los que se están haciendo cargo de la investigación allá al fondo. Este lamentable postal, ¿cierto? Que preocupa, el avión rayado, un avión que a pesar de estar estacionado, tiene todo el motor del lado derecho, del ala derecha del avión, rayada.
Oye, solamente decirte que esto ocurrió en anoche, porque tenemos una imagen que estamos mostrando en estos instantes, cuando la persona camina hacia el avión, a ver si lo ponemos en pantalla completa, por favor, camina hacia el avión y se ve exactamente cómo va caminando hacia el avión. La persona sube estos videos, la persona que lo hizo. Y por lo tanto, esto ocurrió anoche. ¿Recién ahora están reaccionando?
Sí, recién ahora están reaccionando.
¿Después de cuántas horas? Son las 8:49.
Sí, quizás, si soy benevolente con la información, es que estaban aprovechando que amaneciera para tener más claridad, porque claramente de noche se ve menos. Pero eso es una situación que habría que preguntarle a los de la DGAC y también a la PDI para ver si nos pueden dar más detalles por qué han demorado tanto.
Sí, porque son varios puntos. Él se graba, lo decíamos, se saca fotografías, desconocemos si va con alguien más, porque con la tecnología hay distintos métodos para que él se pueda haber sacado la fotografía a alguna distancia ahí del avión. Pero lo que indicábamos hace instantes, Cristian Borkowski, lo publica en redes sociales, y estoy revisando, y no solamente publica esto, sino que rayados en el metro y en otro tipo de transporte de nuestro país con estos grafitis. Y publica esto, celebra su hazaña, dice él, ¿no? Incluso en algunos de los videos indica que era casi que un sueño llegar a rayar alguno de estos aviones, y finalmente es lo que estamos viendo el video ahora en BioBio TV, se ve oscuro, ¿no? Por la cantidad de luces que hay en ese sector, no sabemos si es en el amanecer o directamente de noche, porque evidentemente está muy, muy iluminado ese sector, pero es justamente durante la noche.
Ya, Cristian, estamos con líneas abiertas contigo.
¿Hay posibilidad que podamos conversar?
A ver, ahí está.
A ver, Cristian, sí.
Sí. Sí, estoy tratando acá. Mira, me acerqué a la reja. Me disculpan ustedes si es que ven todo con rayas a través de BioBio TV, pero es que lo que pasa es que estoy al otro lado de la reja. Le hice señas al detective que está acá. Están caminando hacia el avión.
Sí.
Ahí ustedes lo pueden ver. Pero, claro, me hizo con la mano, dame un segundito, como dando la sensación de que en cualquier minuto va a hablar, pero se fue hacia allá, así que mejor dejamos hasta acá el móvil y esperamos que llegue en algún minuto a darnos más detalles si es que la PDI habla o la DGAC.
Líneas abiertas contigo, tú nos interrumpes.
Sí, yo los interrumpo inmediatamente, me quedo acá esperando que la PDI o la DGAC hablen.
Tenemos un comunicado en estos instantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil que dice lo siguiente. La Dirección General de Aeronáutica Civil informa que se produjo el ingreso no autorizado de una persona al sector oriente del aeropuerto Arturo Merino Benítez, específicamente en una zona que se encuentra cerrada debido a obras en ejecución.
Tenemos el comunicado en BioBio TV también. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el individuo habría realizado un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto, lugar donde permanecen estacionadas aeronaves fuera de operación, procediendo a vandalizar una de ellas con grafitis.
Tras ser detectada la situación, se interpuso la denuncia correspondiente ante la Policía de Investigaciones, institución que ya se encuentra desarrollando las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
Continúa el comunicado de la DGAC indicando que nuestra institución manifiesta su total rechazo a cualquier vulneración de la seguridad aeroportuaria, condenando enérgicamente lo sucedido. Asimismo, se compromete a llevar a cabo una detallada investigación interna para determinar eventuales responsabilidades, revisar los protocolos de seguridad asociados al área afectada e implementar las modificaciones y acciones disciplinarias que correspondan, firma el Departamento de Comunicación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC.
La radio, alerta y oportuna.
Llegó el Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Polémica ha generado el traslado de los tres reos comunes que permanecían en el centro penitenciario de Tiltil, Punta Peuco, hacia otros recintos carcelarios.
Y es que lo que se suponía que había sido una decisión adoptada por Gendarmería y que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, aseguró que se trató de algo exclusivamente técnico, finalmente fue una orden del presidente de la República, José Antonio Kast.
Tras confirmar aquello a Mega Noticias Prime, el actual mandatario defendió su instrucción, manifestando que forma parte de una política más amplia para reorganizar las cárceles.
Lo que indicó fue lo siguiente: nosotros vamos a ordenar las cárceles en Chile. Señaló, donde agregó que cada cárcel va a cumplir la función para la que fue creada.
Los tres reos trasladados corresponden a Clemente Enrique Espinosa Fuentes, condenado por violación de menor de 14 años. Juan Carlos Carrasco Zamorano, condenado por abuso sexual a menor. E Iván Ricardo Moreno Tobar, condenado también por violación a menor.
Aquello generó diversas opiniones desde el mundo político, donde algunos catalogaron la decisión del presidente como una cuestión ideológica.
El exministro de Justicia del anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric, Jaime Gajardo, dijo que este traslado significa un grave retroceso para los derechos humanos en Chile. Frente a esto, el ex jefe de cartera agregó que se está entregando una señal muy grave a la ciudadanía en materia de impunidad.
Esa es una señal que no solo demuestra el compromiso con los criminales de la dictadura, sino que además es una señal que debilita la protección de los derechos humanos hacia el futuro.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, catalogó como razonable la decisión del presidente Kast, abogando por la razón que motivó la creación de Punta Peuco.
Yo creo que hay que ir tendiendo a la especialización de los recintos carcelarios y también a la segregación de las personas que están privadas de libertad, y no una mezcolanza que no tiene nada que ver con nada.
Su par de comisión, la diputada comunista Lorena Pizarro, condenó la decisión del presidente José Antonio Kast, manifestando que sus acciones solo buscan asegurar que los reos de Punta Peuco vuelvan, a su juicio, a gozar de privilegios.
Reconozca mejor su compromiso para con los violadores de derechos humanos. Reconozca que son a quienes él considera héroes de este país y vaya reconociendo de una vez por todas a qué vino a gobernar para privilegiar a quienes son genocidas.
Cabe recordar que el INDH ofició a Gendarmería para conocer en detalle cuáles fueron las razones que justificaron los traslados y evaluar sus implicancias. Al ser consultados por la decisión del presidente José Antonio Kast, la institución penitenciaria prefirió no realizar declaraciones ni emitir comunicados.
Nueva renuncia de un seremi, en este caso una seremi. Tras protagonizar un incidente en la primera comisaría de carabineros de Coyhaique, Verónica Figueroa Foitzik presentó su renuncia al cargo de seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la 11ª Región.
A través de un comunicado, la Delegación Presidencial Regional de Aysén confirmó que Figueroa presentó su renuncia al cargo y que las funciones de la Secretaría Regional Ministerial continuarán desarrollándose con normalidad, mientras se informa oportunamente la designación que corresponda.
Cabe señalar que, de acuerdo con información publicada por El Divisadero, testigos señalaron que la ex autoridad insistió ante funcionarios policiales para que su cónyuge fuera sacado del calabozo, situación que motivó a carabineros a informar del hecho a la Delegación Presidencial Regional conforme a los protocolos.
Según el citado medio, la causa judicial que afectaba al esposo de la ahora ex seremi tiene su origen en un siniestro vial ocurrido en febrero de 2025 en el sector El Peludo de la Ruta 7.
La investigación apuntaba que un animal de su propiedad se encontraba suelto y sin las medidas de resguardo correspondientes, lo que habría provocado un accidente de tránsito en el que una persona resultó con lesiones graves.
A raíz de estos antecedentes, se inició una investigación penal y se emitió una orden de detención en contra del imputado.
Esta detención se concretó el miércoles 27 de mayo, cuando el hombre se presentó voluntariamente en la primera comisaría de Coyhaique con el objetivo de comparecer posteriormente ante el juzgado de garantía de la ciudad, fijada para el día viernes 29 de mayo, una audiencia de formalización de la investigación o de eventual sobreseimiento definitivo.
Finalmente, la causa fue sobreseída durante la audiencia realizada este viernes, según consignó el medio regional.
El diputado Raúl Soto fue proclamado como presidente electo del Partido por la Democracia, el PPD, en los comicios internos celebrados por la colectividad de centroizquierda durante la jornada del día de ayer.
Junto con la votación de la mesa del partido, también se eligieron vicepresidencias, miembros del Consejo Nacional y regionales.
El diputado encabezó una lista única que se presentó a la elección para la directiva partidaria. Sus compañeros de lista, llamada Juntos al Futuro, fueron Sebastián Vergara, exministro subrogante de Bienes Nacionales que asumirá la Secretaría General, y Caterina Araya, ex vicepresidenta del partido que asumirá como tesorera nacional.
Actualmente Soto, licenciado en Derecho de la Universidad de Chile, cumple su tercer periodo como parlamentario por la región de O'Higgins y además fue el presidente más joven en la historia de la Cámara de Diputadas y Diputados, cargo que asumió en marzo de 2022 a los 34 años. Hasta el 2019 era militante de la Democracia Cristiana, pero decidió renunciar luego de mantener diferencias ideológicas con la directiva del partido.
Soto celebró los resultados obtenidos e hizo un llamado que el partido avance a una etapa de apertura al diálogo desde la oposición a través de una actualización de las bases programáticas que responda a las necesidades de los chilenos.
Soy el presidente electo y que comienza una nueva etapa para el PPD marcada por la renovación de su liderazgo. Que el PPD vuelva a ser un partido relevante en la política nacional de vanguardia y transformarlo también en un partido moderno, actualizado.
Por su parte, el secretario general del PPD, José Toro, expresó su apoyo al nuevo liderazgo del partido y destacó el despliegue territorial desarrollado durante la jornada.
La militancia pudo participar desde Arica a Punta Arenas en las 16 regiones del país, más de 120 mesas constituidas a nivel nacional. Viene un proceso de fortalecimiento del PPD, de renovación, de nuevo rostro, que sabrá encabezar muy bien el presidente electo Raúl Soto y que finalmente le dará nuevos bríos al PPD.
La agrupación, fundada en 1987, actualmente cuenta con 9 diputados y 4 senadores. Sin embargo, su relevancia política dentro de la izquierda se ha visto desafiada frente al auge de nuevos partidos y sectores.
El analista político y director de Administración Pública en la Universidad Andrés Bello, Roberto Munita, comentó que el PPD ha perdido su identidad única dentro del socialismo democrático y que tiene la